he tratado de averiguar qué querían que hiciera yo acá, ¿no? Hablando con, sobre todo con la gente de Memoria en Libertad. Yo voy a encarar, y por un lado lo que decía Alejandra Casablanca recién, ¿no? ¿Cómo hay algunos flujos, movimientos que conforman nuestras perspectivas, nuestras percepciones, ¿no? Por un lado, yo pensaba, estamos hablando por Zoom. Esto que estamos recontra acostumbrados, sobre todo en la academia, es muy raro. No, no tenemos que dejar de sentir y de pensar que es muy raro, ¿no? No, yo no me acostumbro a no poder abrazar cuando hablo, cuando pienso, ¿no? Porque yo pienso con los otros, me son imprescindibles para pensar. Lo colectivo para mí no es una sumatoria matemática de gente, sino que es una composición. Entonces, la gestualidad, los ojos, la sonrisa, el abrazo es imprescindible. Y trabajar con cámaras, me cuesta mucho más saber qué estoy hablando y con quién estoy hablando y qué piensa el otro de lo que estoy hablando, ¿no? Es como que la discusión tiene delay. Repudio el delay porque no me deja pensar. Entonces, yo creo que hay algo cuando trabajamos el tema de la memoria en lugares como este, que creo que el tema de la pandemia es un elemento que compone los procesos de producción de memoria. Ni decir la resistencia que tenemos a hacer al acostumbramiento de los más de 5.000 muertos, de los cuales muchos son evitables, sin lugar a duda evitables, y por lo tanto, si pensamos que las familias básicas están entre más o menos algunos cálculos publicados recientemente, alrededor de 3 personas, estamos ya hablando de decenas de miles de impactos directos en las muertes, ¿no? Por otro lado, estamos a un día del 27 de junio. Y por otro lado, lo que traía Alejandra, ¿no? La muerte de Gavazzo. Estos son elementos, ineludibles que componen de alguna manera, tendremos que ver cómo, lo que somos capaces de pensar y de decir. Con esto lo que yo quiero decir es que mi recorrido sobre los trabajos sobre la memoria viene de los 90, trabajando con hijos y con los dos periodos de memoria, y ahí tuve y tengo problemas para hablar de la memoria. Digo porque hemos tenido ya un debate en la sala Maggiolo sobre el tema de la generación. Y de la segunda generación, Mariana levantó la cabeza enseguida. A mí una de las cosas que me pasó fue que me empecé a dar cuenta en los procesos de memoria de las racionalidades o de los recursos disponibles que tenemos para los procesos de producción y construcción de memoria. Por supuesto, la racionalidad del terrorismo Estado. Y las operaciones coactuales que tienen que ver con el terrorismo de Estado, es decir, cómo hay N prácticas de diferente valor y de diferente predominancia que tienen un continuum en la producción de memoria, o si quieren de desmemoria, o si quieren de desviación de lógica sentido, que construyen realidad que impiden la producción de memoria. Pero también los recursos que los académicos o las disciplinas disponen que generan condiciones de dificultad para la memoria, que tienen que ver con nuestro bagaje teórico-técnico, ¿no? Y, por ejemplo, las dificultades que también tienen los propios agrupamientos que producen memoria. Digamos, la lucha por la memoria no es una lucha por el recuerdo solamente. Y ahí está el primer problema para mí con la memoria. La idea de que querer al estilo Olbach construir calendarizadamente una memoria. La memoria no es calendario, la memoria no es secuencialidad, porque ahí lo que está en juego es una idea predominante de tiempo que conspira contra la producción de memoria. Recontra moderna, recontra naturalizada, totalmente adoptada. El recuerdo cronológico. Yo entiendo la memoria como instantaneidad o como tiempo aión, ¿no? La instantaneidad quiero decir que el desafío de construcción de memoria fiel a la secuencialidad de los elementos recordatorios es una falsedad absoluta y es un obstáculo para la memoria. La memoria siempre es un pliegue que todo el tiempo lo que está haciendo es hablar de nuestro presente y nuestro futuro, y no de nuestro pasado. Es decir, ese pasado está sedimentado en nuestra vida. Mirar un gesto, una mirada, un beso, una mano, un discurso, es toda nuestra historia, ¿no? Cuando encontramos que nuestro pulgar es parecido al pulgar de mi viejo, ¿no? Es una instantaneidad que da sentido a nuestra vida. Entonces, creo que hay un fallido o una dificultad cuando nosotros queremos dar una especie de orden a cada acontecimiento sin entender que nosotros somos, pero muchísimo más poderoso que un terabyte. Que en nosotros ya vive nuestro sentido de vida, que es nuestra memoria. Nuestra memoria no es el recuerdo, nuestra memoria es nuestro sí mismo. Por eso el desafío que tenemos, ¿no? El desafío que tienen los agrupamientos históricos sociales, los agrupamientos como memoria. Voy a tirar algunas cosas porque no es que sería muy extenso o no se comprendería, es que requieren de picarla un poco, ¿no? De discutirla, de intercambiar, porque si no, no tiene sentido. De ahí que para mí el tema de, avísenme el tiempo, el tema de la generación fue una clave que me permitió entender cosas, ¿no? No por la discusión de qué es lo que da mayor racionalidad o conciencia. La definición de clase social, de clase para sí, de clase en sí, o lo generacional. Ese es un debate pasado y un debate actual, por ejemplo, que entre, no sé, Félix Guattari y Bifaud, ¿no? Y Franco Berardi, que está vivo todavía, ¿no? La cuestión de yo creo que lo generacional, o la segunda generacional, una cosa que a mí me permitió entender fue, por ejemplo, lo que me enseñaron hijos y memoria en libertad. Producen memoria distinto que otras generaciones. Por supuesto, acá hay una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, la PER, la reparación, entiende que son, pueden ingresar a la PER aquellos que son víctimas. Trabajar la idea de generación pensando que hay un discurso jurídico, político, que reconoce a aquellos que son víctimas, parecería que incorpora a la segunda generación en el lugar de la no víctima. Eso es algo que hay que destrabar. Por supuesto que hay gurises que nacieron en la cárcel, que salieron después de la cárcel, que fueron clandestinos, que estuvieron exiliados. O sea, que no le pasó a otros, le pasó a ellos. Lo generacional me parece que no va en la secuencialidad lineal temporal cronológica. Lo generacional, para mí, tiene que ver con el modo absolutamente creativo que tienen de construir memoria estas generaciones. Por ejemplo, su conexión con el arte. Su conexión con la pictórica, con el teatro, con la música, con las tecnologías, con la virtualidad, no tiene nada que ver con las generaciones anteriores. Nosotros cuando queríamos construir los testimonios, digo nosotros porque estoy hablando de los proyectos de investigación y extensión que hemos trabajado con Saprisa, con Natalia Montealegre, con Alondra Peirano, conmigo, Facultad de Humanidades y Facultad de Psicología, básicamente, ¿no? Cuando nos reclamaban, bueno, ayúdenos a testimoniar para construir memoria. Nosotros descubrimos, por ejemplo, en un hecho fortuito, en una técnica que intentamos, fue cuando trajeron objetos construidos por las madres y los padres de la cárcel. Cuando trajeron cualquier objeto, un sueco, ¿no? Un colgante, un poncho, una cajita con cajas, no teníamos la capacidad de retener con las grabaciones la memoria plegada en los objetos. Digamos, no hablaban más los hijos, ¿no? No hablaba más memoria y libertad, hablaban los objetos. Entonces, los objetos estaban sipiados, totalmente plegados de memoria. En ese taller era tanta la cantidad y la velocidad de discursos que enunciaban estos jóvenes, hoy no tan jóvenes, de memoria en libertad, a partir de un objeto. De un objeto que además era un objeto colectivo. Pero no era un objeto colectivo porque hablaba más de uno, sino que ya no era importante quién estaba hablando. Ni siquiera era importante si era mujer o hombre. Ni siquiera era importante si había nacido después de la dictadura o si tenía 50 años el que estaba hablando. Es decir, empezaba a aparecer un solapamiento discursivo sin cédula de identidad. Es decir, sin persona, primera persona al singular, sin persona jurídica. Había una densidad de producción que era como el deseo mismo. Era un flujo continuo, sin adquisición identitaria estatal. Me refiero a cédula de identidad, ¿no? Es decir, no tenía esa cédula de identidad, tenía un movimiento, una densidad. Era un discurso del jazz, si quieren. Tenía armonía, tenía ensamble, tenía otra cosa. Pero además, cuando nosotros intentamos seguir trabajando, las propuestas que hacía Memoria en Libertad tenían que ver con modos discursivos, no de lenguaje verbal, sino era un giro de un cuerpo de una bailarina, era un actor interpretando algo, era una canción. Entonces nos dimos cuenta que había una modalidad de producción de subjetividad sin lugar a duda, de memoria, que no la encontrábamos trabajando con otros sectores, no hijos, y acá me pongo biologicista, ¿no? Creo que nosotros quedamos atrapados cuando trabajamos el tema de la generación, en un concepto de generación viejísimo, moderno y biologicista sin lugar a duda, los hijos de... Yo lo que estoy planteando es un recorte histórico, social, cultural que produce una lógica de sentido diferente a otros y que no es hereditario y que no es sanguíneo y que no es de género, ¿no? Lo que quiero decir con esto, y termino porque yo creo que ya estoy seguro en los 15 minutos que dijeron. Sí, Legrand dice que sí. Creo, que en Memoria en Libertad, sobre todo en el modo de producción de Memoria en Libertad, está en juego estas dos concepciones o estas dos racionalidades de la producción subjetivante, ¿no? Y sin lugar a dudas, lo que termino diciendo es que yo traté de investigar en agrupamientos que tenían su convocatoria central en esto. Ahora me voy al 90, a fines de los 90, que eran los Chinchín, que era una cuerda de tambores, que yo los perseguía por la calle, tenía una convocatoria rítmica y había una producción de memoria cuando paraban a calentar los tambores y conversábamos, pero tenía que ver con un modo musical. Después, cuando trabajé con hijos, trabajé con un sector de un nivel de afectación altísimo y tenía un tipo de discursividad, pero conectado con esa musicalidad de los Chinchín. Y por fin, cuando trabajé con estudiantes universitarios que no tenían en su familia ni desaparecidos, ni presos, ni exiliados, sin embargo, aparecía un conector con los Chinchín, con hijos y con ellos. Y a su vez, cuando voy a Memoria en Libertad, encuentro el mismo tipo de conector. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que había algo del orden transgeneracional y transversal a la generación, y empecé a trabajar con la segunda generación, con la idea de segunda generación, y empecé a conectar esa forma más o menos original que tienen de producción de memoria.